Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Además, lo que nos gusta es que estamos en directo, como tú, haciendo cosas para que España funcione perfectamente y sobre todo dando a conocer un montón de actividades, un montón de profesiones que hasta ahora se llevan a cabo y que si no fuera por este espacio de radio de 2 horas justo antes de Carlos Herrera, pues a lo mejor no nos daríamos cuenta de las cosas que suceden. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Eso no, ¿verdad?
Es totalmente verdad. Mira, en este programa una de las cosas que más nos gusta es contar historias. Tú siempre nos invitas, nos incitas, ¿no? Mejor dicho, que nos cuenten historias los ponedores,
sí,
¿no? Por eso ahora vamos a disfrutar mucho. Uno de los lugares más interesantes para observar qué está ocurriendo en nuestra sociedad son los medios de transporte. Y hoy queremos destacar uno que cada mañana es usado por 2.300.000 personas.
Wow.
Nos referimos al Metro de Madrid. Un sitio en el que los usuarios reflejan con sus caras el momento del día en el que estamos, lo que transcurre por su vida cada mañana, tarde o noche, alegrías, tristezas, cansancios, citas. El Metro de Madrid es como las arterias de un cuerpo humano. Reflejan el movimiento de los habitantes de una ciudad que siempre está en tránsito. Pues resulta que el Metro de Madrid en este 2019 cumple 100 años desde su inauguración por el rey Alfonso XIII. Hoy hemos invitado a poner las calles a alguien que conoce muy bien qué hay debajo de ellas, en la capital. Luis María González es el responsable de Andén Cero, un museo que es parte de la historia del suburbano, ubicado en lo que fue la estación de Chamberí. Pero sobre todo es un entusiasmado de la historia del Metro de Madrid y me dicen que nadie sabe más que él.
Luis María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Gracias por el madrugón, lo primero.
Sí, normalmente madrugo y me habéis hecho madrugar un poquito más, pero no importa, estoy encantado de estar con vosotros.
Es que a esta hora, además, le queremos rendir un homenaje a Metro de Madrid, centenario ya, y sobre todo un transporte vital para millones de personas que a diario lo usan.
Sí, si no tuviéramos metro, posiblemente Madrid no funcionaría. Madrid y ahora otra serie de localidades aledañas a las que llega el metro en este momento.
¿Cuánto personal puede tener Metro de Madrid trabajando en diurno, en nocturno, en total?
Ahora mismo somos 7.000 trabajadores de metro.
Ajá. Y claro, tú eres miembro de la plantilla de metro desde hace cuánto.
Pues el 5 de septiembre próximo hará 36 años.
36 años trabajando en el metro. Es impresionante. O sea, que tú has conocido los billetes de los sencillos previos a los de la banda negra.
He conocido los billetes que sacábamos con las máquinas manuales. Cuando yo entré en la máquina, el tipo era BP. Y son esos billetes en los que en algún momento ponía el nombre de la estación, pero al final lo que ponía era el número de la estación y el número de la máquina en que lo sacabas. Es decir, he conocido esos billetes sencillos, los billetes de vuelta, los taladros de los billetes,
claro.
Cuando llega el billete con banda magnética también, que teníamos que ponerle un tipo de fechador metálico para anular esa banda para que luego tú no lo utilizaras por los torniquetes cuando se comenzaron a implantar, ¿no?
Jolín, fíjate, yo cierro los ojos y me vienen a la memoria imágenes de cuando donde estaba la locomotora, que estaba el conductor, el maquinista.
Sí.
Justo atrás estaba también el no sé si era revisor, pero era el que daba a la sirena para cerrar las puertas.
El jefe de tren.
El jefe de tren.
Sí.
Eso antes eran dos personas mínimas en cada tren. Eso ahora ya no pasa.
No, ahora mismo únicamente va una persona, que son los maquinistas, pero efectivamente tuvimos la persona que iba conduciendo y la persona que se encargaba de abrir y cerrar las puertas y además a través de esas señales del toque de silbato le decía al conductor si podía arrancar o no podía arrancar.
Además, el metro tiene la facultad o la capacidad de crear emociones, de crear fans. Hay gente que se moviliza para ver las vías, para ver los túneles, los andenes, el mantenimiento. ¿Se puede decir que son frikis de metro?
Sí, hay frikis del metro. Ahora mismo hay una asociación que es la Asociación de Amigos del Metro de Madrid, Andén 1, que son unos firmes defensores del metro, pero no solo eso, sino defensores de la historia. Y son una serie de personas que han ido recopilando elementos, siguen investigando y al final, cuando en algún momento tenemos que encontrar algo muy concreto y que sea muy dificultoso, aparte de los archivos en los que puedes encontrarlo, acudimos a esta gente que está encabezada ahora mismo. El presidente es Eduardo Gallego, pero él es el presidente de todas esas personas que realizan una gran labor. Tienen un gran amor por el metro de siempre.
Claro, lo que voy a decir ahora no quiere decir que es que ahora sean feas, pero yo recuerdo antes ya haber visto fotos en el archivo histórico de Metro que las estaciones eran sumamente bonitas, elegantes, con mucha clase, con azulejos pequeñitos. ¿Ahí había un diseñador?
Sí, en origen el proyecto de Metro, quien diseña el Metro es el arquitecto Antonio Palacios. Antonio Palacios lo que hace es, su estilo es ecléctico, coge de varios estilos arquitectónicos que existían hasta el momento y hace algo especial. Cuando diseña las primeras estaciones del Metro, lo que utiliza es el azulejo blanco biselado de Onda, sí, de Castellón, en las zonas de paso, donde tú no te vas a entretener, pero luego cuando bajas a los andenes, él en ese momento piensa que es algo novedoso el metro, que tú, la forma de distraerte de alguna manera mientras esperas la llegada del metro es que tú contemples lo que hay allí. Lo que hace es utilizar unos azulejos de colores de la escuela sevillana. La publicidad que hay, que también es de azulejo, lo que hace es enmarcarla en unas grandes franjas con dibujos que simulan ochos floridos, y es el autor de esas primeras estaciones, que de hecho estuvo trabajando con Metro hasta 1945, y que ya cuando se hace la primera prolongación en 1921, desde Sola hasta Atocha, ya en Tirso de Molina, en lugar de utilizar en las zonas de paso y los vestíbulos únicamente el azulejo blanco, ya lo decora de tal manera como podemos verlo ahora mismo.
En Madrid, capital de España, son la envidia de muchísimas ciudades porque vienen a copiar el modelo de transporte. Un transporte público muy bien gestionado desde el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Un montón de profesionales, un montón de ilusiones, un montón de proyectos que esto hace que funcione correctamente. Pero el caso del Metro de Madrid ha servido también para exportar el modelo de comunicación, el modelo de ensanche de vía, el modelo de ensanche de estaciones para otros países. ¿Los trabajadores de Metro qué sienten cuando vienen otros países a fijarse en nuestra red de Metro?
Pues nosotros, la verdad es que consideramos, o si me lo permite Pulpo, a nivel particular, considero que los empleados del Metro tienen una gran profesionalidad. Los otros metros del mundo se fijan en lo que aquí se hace y vienen a que nosotros les asesoremos, participemos en la construcción de esos metros, ¿no? Desde Asia hasta América. Un ejemplo, la catenaria rígida que podemos ver ahora mismo, además de la línea 3, en la línea 1, por eso se cerró casi toda la línea durante 2016, unos meses, fue porque la catenaria que teníamos, era un cable nada más donde el pantógrafo toma la corriente y sigue, claro, tomándola, se cambia por catenaria rígida. Una catenaria rígida bastante más resistente y que además está ideada y ejecutada y construida por el Metro de Madrid, por las personas que trabajan en el Metro de Madrid.
Fíjate, ahora preparándome un poco pues esta charla que íbamos a tener contigo, yo me he enterado que cuando Metro se instala en España, había mucha gente que estaba en contra de que se pusiera en marcha la red de Metro, por llamarlo de alguna manera, o que se pusiera en marcha el medio de transporte de Metro en Madrid, porque podían dejar a la ciudad de Madrid sin electricidad, y ahora resulta que el Metro poco después se convirtió en un generador de electricidad gracias a unos proyectos de ingenieros que fueron alucinantes.
Mira, uno de los grandes hitos cuando hablamos del Metro de Madrid es haber conseguido sacar adelante el proyecto. La oposición era tremenda, desde la revista Madrid Científico hasta una oposición muy seria por parte del ayuntamiento, porque consideraban que el proyecto lo tenían que haber concedido ellos y no el Ministerio de Fomento y conseguir esa financiación. Entonces, a partir de ese momento, el metro, la labor de los ingenieros, consiguen esa financiación y el metro sale adelante, ¿no? Y es uno de los grandes hitos.
Sí, la verdad que hay un montón de historias también positivas que suceden en la red de Metro.
Claro que sí, Pulpo. Uno de los el hito principal del metro, siempre sí, que hablamos de ello, es el haber conseguido sacar adelante el proyecto, claro, a pesar de la oposición que había por parte de un sector de la sociedad, en concreto a través de la revista Madrid Científico, el ayuntamiento también, porque consideraba que eran ellos los que habían tenido que conceder ese proyecto y no el Ministerio de Fomento. ¿Y qué ocurre con Metro? Bueno, pues Metro efectivamente siempre ha funcionado con energía eléctrica. eléctrica, y en origen quienes facilitan, suministran esa energía son las compañías que hay ahí. ¿Qué ocurre? Pues que en momentos de sequía no se garantiza el suministro, no ya claro, de la ciudad, claro, sino del propio metro. En 1923 recomiendan las autoridades que las empresas generen su propia energía. ¿Qué hace Metro? Pues Metro decide construir una central eléctrica de reserva.
¿Ubicada
en Pacífico. Actualmente está en la calle Valderribas, y actualmente hay una exposición sobre el centenario de Metro que finaliza el día 15 de julio. Y lo que hace Metro es que el compromiso con las empresas suministradoras es que nunca le hagan la competencia, que nunca suministra a Madrid y que solo se utilice para el metro. ¿Qué ocurre? Que aunque la nave ya se inaugura, aunque había entrado el primer motor en funcionamiento en el verano del 23 y se inaugura en el 24, en el 1925 esas compañías ya vienen a solicitar ayuda a Metro, y desde ese momento Metro está sirviendo la electricidad que generamos los vecinos de Madrid.
Y creo que hasta el día 15 se van a poder ver esos generadores, ¿no? ¿Ese motor o hasta cuándo es?
Sí, ahora mismo hasta el día 15 de julio está esta exposición. La exposición se desmonta el 15 de julio, pero la nave de motores está abierta de manera permanente, igual que está la estación de Chamberí. Una pequeñita aclaración a lo que hablábamos antes, ¿sí? Y es que Andén Cero no es solo la estación de Chamberí. Andén Cero es también la nave de motores de Pacífico, es también el Museo de los Caños del Peral, dentro de la estación de ópera, con restos arqueológicos de los siglos XVI y XVII.
¡Qué pasada!
Además, en la estación de Pacífico, en la línea 1, existe, se ha restaurado también un vestíbulo de 1923, es el vestíbulo original de la estación de Pacífico. Además, tenemos unos restos arqueológicos de hace 13, 15, 21 millones de años, restos paleontológicos. Es verdad que no son los originales, porque los originales están en el Museo de Ciencias Naturales, pero sí son reproducciones que se puede ver también en un pasillo de la estación de Carpetana. Y actualmente, además de esta exposición que acaba el día 15 de julio, tenemos otra, de momento, de manera permanente, sin fecha de finalización, en la estación de Chamartín, con 6 trenes de metro, en el que podemos ver desde el primero que llegó en 1919, es el MR9 en concreto, similar al que se utilizó en el viaje inaugural por el rey Alfonso XIII, que fue claro, el MR4.
Es lo que te iba a decir, que él y su bigote estuvieron allí inaugurando el metro, ¿no?
Sí, estuvieron inaugurando el metro, del que hay que contar alguna anécdota, como la famosa foto del rey con los ojos cerrados, ¿no?
Sí.
En un momento determinado se hace el foto de la época en el revelado, y se quita la cabeza que hay al lado del rey, según miramos la foto a la derecha, se quita la cabeza de un ayudante al rey y se le ponen los ojos al rey, y en su lugar se coloca la de Antonio González Echarte, tercer ingeniero del metro, porque solo estaban al frente Antonio González, Carlos Mendoza y Miguel Otamendi. Pero esa foto tiene una curiosidad, y es que quien ha retocado esa foto no se da cuenta que cuando la retoca, Antonio González Echarte aparece dos veces en esa foto. ¿Por qué? Porque Antonio González Echarte está detrás de la foto, aunque solo se ve una pequeñita parte de la cabeza, pero es él. Y cuando retoca la foto no le quita. Luego en la foto retocada, Antonio González Echarte, que aparece el rey con los ojos abiertos, Antonio González Echarte está dos veces. Más anécdotas de la inauguración. Bueno, pues que el recorrido que se realizó, que lo cronometró, el cronometraje oficial es de Rufino Blanco, en 1982... Ian Gisson le encargan que escriba un relato para el metro que se encuentra lo podemos ver en el metro Gentes, Colores y Gestos. Él hace el mismo cronometraje y se viene a tardar, comparadas incluso lo mismo, como 10 minutos viene a hacer. Y luego otra anécdota más de ese momento, y es que aunque en la placa colocada en la estación de Sol, el rey cuando va de Cuatro Caminos a Sol para en todas las estaciones, y cuando llega a Sol todo el mundo estaba esperándole fuera, pero no sale al final, se tiene que volver para Cuatro Caminos, porque además luego tenía algún acto en Palacio, pues el rey sube unas escaleras y sí descubre una placa de mármol donde dice Sus Majestades los Reyes. No es cierto, porque la reina ese día estaba enferma y no pudo asistir a la inauguración. Es verdad que luego, en marzo de 1920, bajó a ver cómo era el metro.
Fíjate, y la vinculación que existe con la monarquía borbónica, porque el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, te lo digo porque es que yo estaba allí, inauguraron el metro de Herrera Oria.
Sí.
Se subieron en Plaza Castilla, pasaron por Ventilla, Barrio del Pilar, y Herrera Oria.
Sí.
Y yo, vamos, es que estuve yo en esa inauguración porque yo estaba en el Colegio Valdeluz, que está justo arriba. Y fue un momento muy bonito, que ves cómo sale el rey de España y estábamos todos, ¡viva el rey, viva España, viva el metro! Y la verdad que el hombre salió a saludar. Y luego yo en la tele ya no estaba abajo para verlo, pero sí que abrió la tela para mostrar la placa que Metro le colocó.
Sí, hay fotos donde efectivamente están en la inauguración, y la verdad es que siempre nos hemos sentido apoyados por la monarquía, ¿no? Uh-huh. Desde ese primer momento, cuando el rey pone ese primer millón de pesetas, ¿no? También para conseguir los 8 primeros con los que el metro ya se podía llevar a efecto, ¿no?
¿Cuál es tu línea de metro favorita?
Mi línea, como la verbena de San Antonio, que por ser la primera es la mejor, la 1.
La 1, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es la que más historia tiene, ¿no? Todo parte de ahí.
Yo creo que es en la que, si cogemos estación por estación, en la que más historias podemos encontrar. No ya desde los fantasmas de Chamberí, sino el que estamos rodeados por nichos en la estación de Tirso Molina.
¿Ah, sí?
Porque se encuentra el cementerio del antiguo convento de la Merced.
Uh-huh.
Y bueno, hay un libro que escribió Francisco Azorín, que es Madrid y el metro caminan juntos, donde nos cuenta no solamente la historia de la estación, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Más...
Qué bonito, vamos muy mal de tiempo, pero
vale.
Qué bonito es el olor a metro, que no me refiero a la humanidad,
sí.
No me estoy refiriendo
a las personas,
a la persona que va sin ducharse allí, no me refiero a eso, me refiero, imagino, al roce de la rueda con el rail, ¿no?
Sí.
Es el olor típico del metro.
Es un olor característico. De hecho, cuando alguien escribe un libro sobre el metro, quizá antes de sacarlos a la luz deberían pasar las hojas por los túneles de metro, y seguro que iba a adquirir una característica muy específica y que iba a ayudar, por supuesto, a que ese libro fuera más de metro todavía.
Uh-huh. ¿Sabemos un poco el coste del mantenimiento de la red de metro en Madrid? O sea, puede ser incalculable, ¿no?
No sé el dato. Están, pero la verdad es que no me lo sé.
Claro, es que, ¿por qué te lo digo eso? Porque yo hasta hace bien poco era de los que pensaba y se preguntaba por qué no funciona el metro por la noche. Yo creo que es tal el gasto que puesto en una balanza, dices, no sale a cuenta, no salen los números.
Claro, además hay que tener en cuenta una cosa.
Y que necesita un mantenimiento, además.
Los trabajos de mantenimiento se realizan durante las horas en que no se presta el servicio a los viajeros.
Claro.
Ese mantenimiento se realiza a diario. La vigilancia de vía, que se sigue haciendo todavía vamos, y se hará siempre, que es lo mejor, a la vista, es decir, con personas caminando por la vía, se sigue haciendo. Los trabajos nocturnos que se realizan cuando hay que trabajar en el túnel o en las estaciones, en el borde andén, la limpieza, por ejemplo, hay que realizarlos por la noche. Es decir, que el metro durante unas horas tiene que estar parado precisamente para realizar, sobre todo, esas labores de mantenimiento. Es decir, que el metro no se para nunca. Es
claro.
Verdad que tiene un horario de apertura al público, pero no se para nunca. Ahí estamos trabajando las 24 horas del día.
Luis María, a mí lo que me gustaría es que separase el tiempo y que pudiésemos estar hablando muchísimo más. Es un mundo que me apasiona, el tema de los metros, de los trenes, de los transportes, las historias. Me encanta lo que nos has contado, y sobre todo que hagas una invitación a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, para que se acerque a ver, pues ni más ni menos, que esta exposición de este centenario de Metro de Madrid. Me imagino que a todo el mundo, seas o no madrileño, hay que invitar.
Sí, en Madrid, los que estamos en Madrid somos madrileños. Hay algunos, los que han nacido en Madrid son madrileños de nacer, como decía Tomás Borrás, y otros que hemos nacido fuera somos madrileños de estar y amar, ¿no? Pero todos los que estamos en Madrid somos madrileños, y a todos los madrileños y a todos los que vengan de fuera de manera temporal están invitados a visitar esta exposición hasta el día 15. El acceso es libre, y además a visitar también, sobre todo, la de Chamartín. Ahí tenemos más tiempo. Y además todos los espacios de Andén Cero. La nave de motores, sobre todo, es un espacio muy desconocido.
Sí.
Y el número de visitas, la proporción de la estación de Chamberí a la nave de motores es de 7-1. Y es un elemento único en el mundo. No hemos encontrado otro igual. Si alguien lo encuentra, que nos lo diga. Que ojalá encontráramos otro igual para poder comparar. Pero no hemos encontrado otro elemento igual como la nave de motores del Pacífico. Y cuando se acabe la exposición, la nave de motores y los espacios de Andén Cero los museos del metro se pueden seguir visitando.
Pues por allí nos vamos a ver. Vamos a mandar un saludo a la gente que está ahora bajo tierra, que nos está escuchando desde los andenes y preparando las estaciones, que no hemos hablado de cuando llegó el comercio allá por los 80 a las estaciones de tren. O sea, ver una cafetería en metro, sí, en Plaza Castilla, como yo lo vi, que por cierto preparaba unos tortelitos súper ricos. Es que yo iba a estudiar en metro a clase y me paraba a tomar un café con leche en vaso muy caliente que lo ponían, y un tortel todos, sí, los días. Era alucinante. Entonces sorprendía ver tiendas y sorprendía ver cafeterías en el metro de Madrid.
Tiendas, cafeterías, las librerías de ferrocarriles, donde podías comprar la prensa diaria y las revistas, fotocopiadoras, es decir, había muchísimos tipos de establecimientos, ¿no? Y que casi todos hemos usado.
Pues Luis María, mil gracias por lo que estáis haciendo y gracias por venir a poner las calles con nosotros.
Muchas gracias, Pulpo, gracias a vosotros y un saludo para todos los compañeros que están trabajando, que dentro de nada salen, y los que ahora mismo, aparte de que acaban de poner las calles, están poniendo las vías también, para que los madrileños nos podamos desplazar hoy y todos los días del año por la ciudad y también por otras localidades cercanas a Madrid.
Amén. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.